Señoras y señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Marcelo Sobá?
Muy buenos días, muy bien, por suerte. Contento de volver al estudio.
Muy bien, y no tenemos a Marichal.
No tenemos a Marichal. Yo, pues según mis informes y mis fuentes, estaba llegando a las 11, pero a la casa, haciendo zigzag. Se ve que tuvo un sábado agitado.
Ah, mire usted, ¿eh? Y vamos a tener un programa dedicado a qué hoy.
Hoy tenemos un programa dedicado también, en cierta manera, a la literatura, como el anterior, pero desde otro punto de vista.
Vamos a hablar mucho de libros, de autores.
Vamos a hablar de libros, de eventos que se relacionan con libros.
Se viene el acontecimiento más importante del año en el mundo del libro, que es la Feria Internacional del Libro, que se realiza en el municipio, tanto en la explanada con esas enormes carpas que ya la gente seguramente vio, y en el atrio. Buenos días, Cristina, ¿qué tal, cómo está?
Bueno, buenos días, muy bien, por suerte, muy contenta que ya está por empezar la feria. Gracias por recibirme acá.
¿Quién es Cristina?
Cristina es Cristina Aprato. Es maestra y psicopedagoga, nació en Santa Lucía y tiene dos hijos. Tiene una amplia experiencia en difusión y venta de libros, realizó varios cursos de gestión y animación de proyectos culturales. Desde hace más de 2 años es gerente de la Cámara Uruguaya del Libro. Le gusta la lectura de libros con base histórica y ambientados en la Europa de 1500 a 1800.
¿Lee en idioma original alguno de ellos, en inglés, en francés, en italiano, en sueco?
No, tú sabes que no, que leo, a pesar de que los idiomas los hablo, pero leo solo en español. Eso está, es un problema, porque los libros que están escritos en inglés, por ejemplo, los de literatura inglesa que me encantan, están traducidos. Y yo sé que no es lo mismo la traducción que el libro en la lengua original del escritor.
Y menos cuando la traducción es española.
Exactamente, pero me gusta leer en español. He tratado de leer en sueco, en italiano, en francés, pero me gusta más leer en español. Me siento más cómoda y yo leo muy rápido. Yo leo un libro de 700 páginas en 6 horas. Entonces, evidentemente, no puedo leer en otra lengua porque demoraría mucho.
Esa velocidad no es apta para cardíacos.
No, la verdad que yo creo que en 6 horas puedo leer 10 páginas, capaz, con atención.
No se tira menos, Oba. ¿Y usted, pelado, cuánto lee? No, me dice que no. Está ocupado, tiene en ese momento su cabeza ocupada en otra cosa.
Está pensando en el asado.
Bien, y estamos entonces frente a, decíamos, el evento que va a comenzar. ¿Cuándo, Cristina?
Bueno, el próximo martes a las 19 horas es la inauguración en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, en el piso 1.5. Y el 3 a las 10 de la mañana, la feria ya está abierta al público hasta las 10 de la noche.
¿Y va a durar del 3 hasta cuándo?
Va a durar desde el 3 hasta el domingo 14. De lunes a jueves es de 10 a 22. Los viernes y los sábados de 10 a 23. Y el domingo de 14 a 22.
¿Y el día de la inauguración, el próximo martes, la gente puede ir?
Sí, el día de la inauguración es abierto para todo público. Entra a la intendencia, sube al piso 1.5, allí en el Salón Azul, y los recibimos a todos.
Ahí seguramente van a tener también al ministro de Cultura, a la intendenta Ana Olivera.
Sí, allí van a estar, en la mesa va a estar, bueno, nuestra presidente, la intendente de Montevideo, el ministro de Cultura, y va a estar también el director nacional de Cultura.
Achugar.
Hugo Achugar, sí. Bueno, no dije el nombre de ninguno. Puedo venir en orden, nuestra presidenta Alicia Guillermo, nuestra intendente Ana Olivera, el ministro de Cultura Ricardo Ehrlich y el director nacional de Cultura, que siempre está presente en todos nuestros eventos.
Y esperemos que de aquí al martes no haya cambio, por ejemplo, que no haya renunciado Ehrlich.
No, esperemos que no se haya ido nadie, que haya más gente aún, capaz que va el presidente de la República, ¿quién le dice?
El presidente de la República siempre está invitado. Pero nunca nos confirma, ¿llega o no llega? Es sorpresa. A veces cuando nosotros estamos allí, nos avisan, el presidente está atrás. Bueno, pero no avisa. Él viene, está invitado siempre. Y bueno, el que esté el presidente de la República siempre es importante, ¿no? Que esté presente es importante. Para nosotros es muy importante.
Fíjese en el pelo de Cristina Aprato, bien peinado, con cierta, no sé cómo llamarlo, laca,
se llama así. No, se llama gel.
A Cristina Aprato no se le mueve un pelo, vaya el presidente de la República, vaya el ministro de Cultura, vaya quien vaya.
No, la verdad que no.
Realmente, creo que se le movería un pelo con alguno de sus grandes autores predilectos,
bueno, ahí sí,
si llegan a venir.
Ahí sí que se me mueve mucho, mucho, mucho el pelo de la cabeza, sí, 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 sí.
El poco pelo también, ¿no? Porque contamos a los oyentes que tiene poco pelo, no que porque tenga, o sea, tiene el pelo corto, mejor dicho.
Pelo corto con un peinado muy original.
Muy, muy fashion, diría yo.
Muy bien.
Le cuento un poquito más.
Qué suerte, gracias.
Aparte de leer literatura ambientada en Europa en el año 1500 a 1800, también le gusta la literatura nacional, le interesan las películas antiguas, sobre todo el cine inglés y basadas en libros, el cine alemán y el polaco. Le gusta la música popular uruguaya, incluida las murgas.
Eso lo dice para quedar bien con algún sector popular. Las murgas
no,
a usted no,
no
le gustan
no,
mucho.
No, me encantan las murgas.
¿Cuál, por
me
ejemplo?
Me encantan. Y te puedo nombrar murgas viejas, desde no sé cuánto, desde Araca la Cana, desde Los Diablos Rojos, Verde.
Porque las cantaba en magisterio.
Y porque cantaba, me cantaba La Retirada. ¿Cómo era aquello que era parecía en las murgas?
A ver, a ver.
A ver si me acuerdo de algo.
El cuplé.
A ver, el cuplé. El famoso cuplé de las murgas que las nombra a todas.
A ver, no sí, me acuerdo. Sí, lo sé, pero si lo canto me va, no, no
ver,
salgo más al aire.
Dime dos líneas, a ver si me sale
en el
algo.
Corte, en el corte, mejor, porque se termina mi carrera casi.
Pero no se engañen, el gusto por las murgas.
A mí me gusta.
Ha de ser alguna reminiscencia juvenil, porque es una persona un tanto alejada. ¿Usted se imagina a Cristina Prato tomando vino en una caja?
No, la verdad que no, incluso siguiendo los prejuicios y los estereotipos, cuando leía esto me la imaginaba más en una ópera, ¿no?
Me encanta la ópera, te cuento que cuando viví en Suecia no me perdía jamás la temporada de ópera, que era todo el mes de marzo, ibas religiosamente, me encanta la ópera.
Es de la gente que está contenta con la presencia de Julio Boca.
Me amo a Julio Boca y todos los diciembre voy a la obra final que él presenta en el Sodre. Todos los diciembre, desde que él está. Amo a Julio Boca. No, pero yo me gusta ese tipo de cosas también. Sí.
A Cristina Prato no la he visto transar nunca con lo que se pone de moda porque dicen que es popular. Jamás la vi transar en eso.
Sí, incluso ahora que está tan popular la murga que llega a tantos sectores, ahora no, ella nombró la murga de antes. No la de ahora.
Es cierto, no me di cuenta de eso, tiene razón.
Gusta la Catalina, ojo.
Ah. Es gente muy
cuidado
inteligente.
Cuidado que me gusta la Catalina. Me
gente
gusta la
inteligente haciendo buenas letras, claro. Es una feria que es especial, primero porque es un número redondo, la 35ª feria, ya por eso, bueno. Pero es especialísima, mirando el programa, por una cantidad de cosas. Primero, por la cantidad de invitados del exterior. Es una feria realmente internacional esta vez.
Sí, realmente nos hemos preocupado, nos hemos ocupado de que la feria sea realmente internacional. Porque si realmente, siempre decíamos, Feria Internacional del Libro, y realmente internacional lo único que teníamos era que había libros del exterior. Entonces este año nos preocupamos de invitar y de pedir apoyo a la Intendencia que organiza con nosotros, de pedir apoyo al Ministerio de Educación y Cultura, y fuimos buscando nombres de escritores que pudieran participar de la feria. Así viene Aitana Alberti, que lo invitó a la Intendencia, que es la hija de Rafael Alberti, que viene a presentar la poesía de su padre.
Esta señora vive en Cuba actualmente.
Ella vive en Cuba hace muchos años, ¿eh? Ella vive hace más de 20 años en Cuba, más de 20 años.
Y a su vez es poeta.
Es poeta ella y además hace estudios sobre la poesía de su padre. Ella va a hablar de la poesía y el signo, que es un poco la poesía relacionada con el símbolo que fue su padre, ¿no?
O sea, toda la gente mayor que... Porque más bien la gente mayor le gusta mucho a Alberti, ¿no? ¿No le parece?
Sí, pero me parece que la poesía, viste que la poesía acá, como que la poesía en Uruguay no tiene mucha entrada. La poesía es difícil de que entre en la multitud de gente.
Bien, antes de que entre la poesía en la multitud, que es una de las funciones de esta feria, tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Cristina Prato y la manera de contactarse con nosotros es 2030@espectador.com.uy o puede mandar mensajes al 8810.
No, espera, no. Demoro en empezar porque estoy disfrutando la cara de Cristina Aparato.
Ay, lo tengo en el teléfono. El teléfono me suena con ABBA.
A ver, ¿y los conocía cuando estaba en Suecia?
Sí, en Suecia estuve porque ellos tenían... Se compraron una isla en Estocolmo. Son 15 islas que están rodeadas por 50 lagos. Una de las islas es de ellos. Entonces, caramba, tenían una casa cada matrimonio cuando eran jóvenes. Luego, cuando se separaron, en una quedó el marido y en la otra quedó la mujer. Y los otros se fueron. La esposa de uno de ellos se compró un campo que para verlo tú tenés que ir en un barco. Y yo fui en un barco especialmente para poder ver el aras que ella tiene. Maravilloso.
Un afán realmente de ABBA.
La verdad que sí, impresionante.
Además tengo el único disco que ABBA grabó solo en sueco. Yo lo tengo.
Ah, solo en sueco.
¿Esto está saliendo?
Claro, por supuesto.
ABBA todo, absolutamente todo lo hizo en inglés. Como todos los que cantan internacionales hacen todo en inglés. Pero ellos hicieron un disco, solo en sueco. Bueno, ese es el disco que yo tengo. Solo en sueco.
Tendría que haberlo traído hoy.
No me di cuenta.
¿Qué vamos a hacer?
Pero los tengo en el celular.
Estamos hablando de la Feria Internacional del Libro que comienza este martes. Y decíamos que tiene muchos invitados internacionales, pero hay una figura, dentro de todas las figuras, bueno, uno puede elegir caprichosamente, hay una figura que me parece que se va a robar toda la atención, que es la presencia de Mario Velatín, que acá en Uruguay no es muy conocido. Háblenos un poco de él.
No, Mario Velatín no es nada conocido. Cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Educación y Cultura conversando con el Director Nacional de Cultura, el señor Hugo Achugar, él nos comentó acerca de Mario Velatín. Y le dijimos quién era. Realmente no lo conocíamos, no sabíamos quién era. Y nos dijo que era un escritor muy conocido en el exterior, sobre todo en Europa y en México, y que él estaba haciendo un trabajo en la Facultad de Humanidades con los estudiantes de letras acerca de lo que escribe Mario Velatín. Bueno, a mí ya como buena maestra y que me gusta la literatura, ya me interesó el señor Mario Velatín, y cuando volví a la oficina empecé a investigar acerca de él. Y me di cuenta de que realmente es una persona que tiene una escritura que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace ningún escritor nuestro. Porque es una narrativa, pero es una narrativa extraña, es medio minimalista, los personajes, ninguno son personajes normales, el que no tiene trompa en vez de nariz le falta una pierna, el que no le falta una oreja, su forma de escribir los cuentos...
Casualmente a él le falta un brazo.
Casualmente le falta, si él tiene un garfio en su mano izquierda, creo que es, ¿no?
Usted sabe que el garfio lo tiró, según cuenta él, ¿sí? Lo tiró en el Ganges. Sí, sí.
Ah, ¿y cuándo hizo esto?
No sé, hace unos años. Estuvo por la India. Lo cuenta, por lo menos, todos los escritores son mentirosos, claro. Pero él lo cuenta en dos libros suyos, según tengo entendido, que esa prótesis que tenía, que era media...
Horrenda.
Horrenda, así, una pinza. Sí. Un día la tiró ahí, junto con los cadáveres en el Ganges. Así que vamos a verlo, propiamente
bueno,
manco.
Eso igual nos muestra cómo es él. No, ahí eso nos muestra cómo es él, ¿no? Lo tiró en el Ganges entre los muertos, imagínate.
Que como él... si fuera un cadáver.
Exactamente. Él, cuando yo hablé la última vez que estuvimos en contacto, que fue hace 2 o 3 días, le comenté, bueno, que realmente, ¿qué es lo que a él le interesaría tratar más acá en Uruguay? ¿Cuál sería su temática? Porque a nosotros nos gustaría que nos hable de su literatura, que es una literatura tan especial y que no hay en Uruguay. Solamente tenemos un libro que va a salir ahora, se va a presentar en la feria, que lo saca la casa editorial que son 2 libros de él, 2 cuentos que él ya había hecho y le agregaron un tercero, y el libro ya está a la venta, creo, pero lo va a presentar él en la feria. Entonces él me respondió: yo puedo hablar de mi obra todo lo que tú quieras, pero mi interés es contactarme con los escritores del Uruguay y conocer la literatura de ustedes, para ver qué intercambios podemos tener. Eso habla muy bien de un escritor.
Muy bien, es un hombre de menos de 50 años, creo, ¿no?
Sí, tiene 40 y pocos años.
Ajá, que es muy excéntrico en su aspecto. Se viste de una manera media especial.
Sí, es raro.
Me cuesta decirlo delante de Cristina, que tiene un estilo también muy especial. Pero es un poco excéntrico, se viste de negro, usa uh-huh. botas negras, usa una túnica, en sí, fin, sí, sí. un aspecto medio raro.
Estilo medio hindú, una cosa así.
Pero lo cierto es que su nacionalidad está mezclada entre México
sí,
y Perú.
Sí.
Pero él reniega de los estilos nacionalistas. Dice que ni quiere escribir en mexicano ni en peruano, él quiere escribir literatura.
¿Tú sabes dónde vivió él los últimos años? Ahora se mudó. En Ciudad Juárez. Porque considera...
Entre medio de los
sí,
tiros.
Sí, señor, porque él considera que viviendo en ese lugar... Él tiene mucho más para escribir porque él puede crear en un ambiente así. Me lo dijo él.
En medio de la situación dramática, de la violencia.
Exacto, de la violencia, la droga, las situaciones de drama.
Usted sabe que un día le dije a un periodista cultural que la felicidad no crea buena literatura. Yo estoy convencido de que eso es así.
Yo estoy segura.
Ajá. Y me saltó con mucha duda y dice, no me venga con ese verso. Yo creo que sí. Son las situaciones dramáticas las que crean buena literatura. Vamos a cumplir con la nomenclatura también. Nomenclatura con K, lo digo. Porque viene un ex ministro de Cultura cubano.
Sí, sí, Abel Prieto.
Porque es amigo del ministro de Cultura uruguayo.
Él fue invitado por el ministro de Cultura, Ricardo Ehrlich. Él lo invitó, nos dijo a nosotros que iba a invitar a esta persona, que había sido ministro de Cultura, hoy es asesor cultural en todo el trabajo de la isla.
Ahora, fíjese que fue ministro de Cultura hasta el año pasado.
Sí.
Este año ya no lo es, así que este hombre ha de haber caído un poco en desgracia, Cristina. ¿A quién habrán traído ustedes?
La verdad que nosotros no lo trajimos. Él viene invitado por... Nosotros no lo conocíamos. Él viene invitado por el ministro Ehrlich. Ahora, él ha venido a Uruguay y tiene conocidos, porque él nos nombró a Fornaro, a Butasori, a el director de la Biblioteca Nacional. O sea que él tiene amigos acá. Uh-huh. Seguramente ha venido.
Él también escribe ha hecho ensayos sobre un autor increíble cubano, Lezama Lima,
sí.
Y también ha hecho novelas, narraciones, en fin.
Él nos dijo que lo que iba a hacer era iba a hablar de lo que cómo estaba en este momento tenida en cuenta la cultura en Cuba, en la isla, y que iba a tratar de hacer un raconto, pero de adelante para atrás, o sea, cómo estaba ahora y cómo había, cómo iba para atrás hasta la revolución. O sea, que de la revolución para acá, pero lo va a hacer marcha atrás.
¿Y eso va a ser ascendente o descendente?
Y no sé cómo va a ser.
Porque la verdad, en Cuba en este momento hay dificultades para conseguir libros, hay dificultades para leer, para escribir, en fin. Bueno, pero vamos a escuchar a este hombre joven, que por algo era ministro extraño, porque en general los ministros en Cuba, hasta que son muy viejos, quedan.
En Cuba quedan todos, hasta que son viejos.
Si no los
ninguno quedaron. Se va joven, mirá Fidel.
Después viene de Argentina, el artista más frenético que yo conozco de Argentina, va a estar acá, Pacho O'Donnell.
Ah, Pacho. Sí, Pacho va a venir, sí. Pacho va a estar acá, hablando de su libro Artigas, justamente.
Un reivindicador de Artigas, ultranza, diciendo que, bueno, fue el único que realmente hizo aquella revolución en 1811 en adelante, con un contenido popular. Lo reivindica desde todo punto de vista.
Sí, Pacho es un enamorado de Artigas, Pacho.
Y eso va a ser otra presencia que también, para otro público quizá, muy importante. El público que va a tener... El peruano-mexicano del cual recién hablábamos, latín, va a ser un público quizá de la gente treintañera.
Más joven, sí, sí.
Como
sí.
La que invitamos la semana pasada, más o menos.
Sí, va a ser una generación más joven. Incluso la gente de la Facultad de Humanidades ya llamaron para preguntar cuándo era la presentación de Belatín, porque querían ir.
De Pacho O'Donnell seguramente va a ser gente
otro.
Más de corte artiguista, izquierdista un poco.
Me imagino en fin. Mucho político en esa conferencia, no sé por qué.
Político, puede ser, sí, puede ser.
Quizá, no sé. Puede ser.
Sigamos deschavando cosas de esta 35ª Feria Internacional. ¿Con quién estamos?
Estamos con Cristina Aprato y vamos al corte y ya volvemos.
2030, señoras y señores, y ahora demoré en comenzar porque realmente me gusta lo que estamos escuchando, que es Marcelo Sobá.
Un excelente grupo uruguayo, el Club de Toby, es un cuarteto de violines que hacen, entre música de ellos, también covers, como el que estábamos escuchando, de La Bestia Pop, de Los Redonditos de Ricota.
Y van a estar un día muy especial de la feria, ¿verdad, Cristina?
Sí, van a estar el 6 de octubre en la entrega de los Bartolomé Hidalgo.
O sea, el sábado a la hora 19.
El sábado 6 a las 19 horas en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.
Que hay gran expectativa porque ya se conocen las ternas y todos estamos esperando cuál va a ser el ganador en cada uno de los rubros. Pero estamos hablando de los invitados que
sí,
teníamos.
Estamos hablando de los invitados y así como nombrábamos un ex ministro de Cuba, también podemos nombrar a Gabriel Rolón, que es argentino, psicoanalista y escritor, ha sido conocido por su trabajo con Dolina. ¿Qué es lo que quiere plantear Rolón o qué viene a exponer, se sabe?
Rolón va a presentar uno de sus libros. Va a presentar uno de sus libros, va a dar una charla.
La Caravana del Amor, ¿verdad?
No me acuerdo el nombre, ¿sabes?
Uy, si no es La Cara B del Amor, es algo parecido.
Es algo parecido,
es un libro que está funcionando fantásticamente.
El Lado B del Amor.
El Lado B del Amor, exactamente.
Usted lo leyó, capaz, ya.
No, la verdad que no voy a mentir.
Ese es su libro, sí, él lo va a venir a presentar. Va a estar 2 días acá en Uruguay. O sea que, bueno, también hay mucha expectativa esperándolo a Rolón.
Yo creo que va a ser el de lo más exitoso en esta feria.
Él viene mucho a Uruguay. Hace una semana estuvo.
Era una especie de, digamos, heladero de Dolina, pero con una gran formación personal, psicólogo, y que luego despegó por su cuenta. Es actualmente una personalidad muy llamativa del mundo del periodismo, de la psicología, de la divulgación, de la radio en Argentina. ¿Alguna otra gente? Hay mucha gente. ¿Cuántos hay en total, dijo?
17.
Bueno, incluso traen humoristas para que...
Sí, pero no. Este es que estamos viendo en esta página, que se llama Maximiliano Aguirre, Max Aguirre. Él es ilustrador, es dibujante, pero viene a hacer algo muy especial. Él vino en junio. Vino al encuentro de escritores e ilustradores de Uruguay, Argentina y Brasil. Y comentó al pasar que estaba haciendo un libro sobre Zita Rosa, que era ilustrado, o sea, era un cómics sobre Zita Rosa. Y yo lo escuché y le dije, Max, ¿cuándo tú tienes ese libro pronto? El año que viene, ¿y dónde lo vas a presentar? En la Feria de Buenos Aires. Ni lo sueñes. Lo vas a terminar y lo vas a presentar. ¿Cómo vas a ir a presentar a Zita Rosa, que es nuestro, a la Feria de Buenos Aires? Entonces hace 2 semanas me escribió y me dijo, no te estoy escribiendo porque por los dedos no tengo tinta en los dedos, tengo sangre, por tu culpa.
Hombre muy conocido en la Argentina, sí. Tiene una tira cómica en La Nación, o sea, todos los que no simpatizan con Cristina Kirchner, que en La Nación, lo puede leer todos los días. También tiene otra tira cómica en la revista Villiquen, sí. Y tiene varias historietas, un hombre muy conocido.
Sí, porque él hace cosas para niños y también para adultos. Es muy conocido, muy conocido.
Se ha ilustrado muchos libros también para niños.
Sí, acá él es ilustrador de algunas editoriales, Santillana, de Random House o de Sudamericana, no acuerdo cuál de las dos, tiene libros ilustrados.
Y uno le mira el aspecto y tiene pinta de flaco gráfico, sin duda.
Sí, sí, cuando lo ves caminar tú no te imaginas. Él no ve ni escucha nada. Tú lo ves por la calle y tú le dices, hola, Max. Ni te saluda porque va así, agachado. Es cómico.
Y a Tomás Abraham lo invitó usted, porque le gusta la filosofía.
Tomás Abraham vino invitado
por el pensamiento socio, profundo. Por eso.
Bueno, viene invitado por Random House Mondadori.
Una bioquímica tenemos también.
Esta
bioquímica,
chica.
Bioquímica, escritora, Paula Bombara.
Paula Bombara es una chica muy especial. Es hija de padres desaparecidos en Argentina. Es una persona que escribe tanto para niños como para adultos y realmente su trabajo es excelente. Es excelente. Tiene cosas preciosas. Es una persona muy alegre, a pesar de lo que le ha pasado en la vida. Es una chica joven, alegre, que encanta al público que la está escuchando. Es encantadora Paula Bombara.
Y eso coincide con lo que cuenta ella un poco, de que estudió bioquímica y se dio cuenta que no era lo de ella. Claro, me imagino, una mujer alegre, contenta, en un laboratorio, ¿no? Entonces se dedicó a las letras, a escribir para los niños, que es lo más alegre que hay.
No diga eso, que tenemos muchos biólogos.
Un saludo para ellos.
Que nos escuchan y seguramente están cantando y tirando flores entre los tubos de ensayo. No diga eso.
No, pero los necesitamos, son seres muy importantes.
Y algo que realmente me encanta y no puedo dejar de mencionar, la colección Ciencia que Ladra.
Fantástico.
Tan importante, porque uno habla de divulgación científica y en Uruguay es un género que nos cuesta mucho. Y sin embargo, en Argentina lo están haciendo de una manera fantásticamente bien. Viene Valeria Edelstein, que es científica, pero además escribe y lo publica esta colección, precisamente, Ciencia que Ladra, con un libro fenomenal.
Lo de mi abuela, sí, está bueno.
Los remedios de mi abuela.
Los remedios de mi abuela, pero los libros de ellos son excelentes. Mira, esto tiene una historia. En el año 2010, estando en la Feria de Guadalajara, conocimos a un escritor de la editorial Ciencia que Ladra que, además de ser escritor de la editorial, yo no sé si es director o uno de los dueños, no entendí muy bien cómo era. Me lo presentaron y él traía un libro. Y él me lo mostró y las matemáticas me tienen podrido. Pero digo yo, ¿qué es esto? Dije, no puede ser. Pero es un libro científico que explica una cantidad de cosas que tienen que ver con las matemáticas, con los chicos, con los profesores, de una forma tan interesante que a mí me... Yo dije, usted tiene que venir a la feria nuestra el año que viene. Y bueno, después vimos que Ciencias que Ladra era una editorial que la trae a América Latina. Se habló con la gente de América Latina. América Latina lo invitó. Y vino 2 años, pero con un... El primer año fue mucho público, pero el segundo año fue impresionante. Este año él no puede venir, pero viene esta chica,
Edelstein,
que realmente los libros también son libros científicos, pero con títulos que no tienen una relación, pero porque ellos se le encontraron el hilo, pero realmente son libros científicos. De biología, de filosofía, de matemática.
Yo creo que este va a ser uno de los libros más vendidos de la feria cuando ustedes pasen cuenta final. Va a estar en el stand de América Latina.
De América Latina,
sí. Muy bien. Ahora, como dijimos que hay para todos los gustos, hay realmente para todos los gustos. Viene desde Chile Ángeles Lasso.
Bueno, esta yo creo que es la que viene atrás, caminando atrás de Ludovica Esquirru, ¿no? O sea, Ángeles Lasso tiene su horóscopo, que es un horóscopo chino, como el de Ludovica Esquirru. Y ella es una chica joven, Ludovica Esquirru está dejando de ser joven, entonces yo creo que va a haber como un cambio generacional en el horóscopo chino.
Está muy bien, y además es muy exitoso actualmente, va a tener un público enorme. Recordemos a Ludovica con mucho cariño, porque uno se puede reír, en fin, yo qué sé, pero yo he visto gente muy seria que agarre el horóscopo chino y averigua cuáles son los pronósticos para su futuro.
Es cierto.
Pero además, Ludovica es muy querible para nosotros porque siempre nos ha apoyado en la Cámara del Libro.
Todos los años, a fin de año, viene. Bueno, el libro de ella es el libro que más se vende.
En general, antes venía, cuando era más joven, venía envuelta en gasas, en tubos.
También vino el libro de oro el año pasado en unas gasas rojas, con unos turbantes. Estaba preciosa.
Gran personalidad, preciosa. Ludovica. Pero sospecho que lo que dice Cristina Prato es cierto. Esta señora de Chile, psicoastróloga y escritora, se define ella, Ángeles Lasso, le está pisando el poncho hace un buen tiempo ya. Nos dice Perado que nos vamos al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Cristina Aprato. La manera de contactarse con nosotros es 2030-2000 con letra 30 con número @espectador.com.uy o mensajes al 8810.
Señoras y señores, Perado, ¿usted dejó de escuchar ese suspiro de Cristina Prato diciendo ¡Ah, qué divino! ¿Dejó escuchar eso? Por Eric Clapton, pelado, aunque no lo crea, por Eric Clapton.
¿Cómo toca? Toca como los dioses. Si los dioses tocan, no sé.
Pero cuente esa anécdota tan linda. ¿Estaba en Suecia usted ahí?
Yo estaba en Suecia y me enteré que Eric Clapton venía a dar un recital. Yo no me había enterado, estaba recién llegada, por supuesto no había podido comprar entradas. Entonces...
¿Porque eran caras?
No, sí, son caras, sí. Yo pagué para ver a Paul McCartney $500. Es caro, sí. Pero en Suecia no es como acá $500, es diferente. Todo diferente. Entonces, como yo no podía comprar entradas, me fui frente al hotel donde me dijeron que él, por ahí, él iba a salir. Y me senté a esperarlo. Y estuve 6 horas esperando que él saliera.
6 horas maltratada, bien tratada.
Pero 6 horas mirando los lagos suecos, en verano, llenos de barquitos, porque los suecos tienen la herencia de los vikingos, son navegantes, todos tienen un barquito.
Un velero, todos un velero.
Son veleros, son yatecitos, son de todo tipo de formas, tienen catamaranes, tienen de todo. Entonces ellos andan en los lagos en el verano, entre medio de la ciudad, porque la ciudad de Estocolmo son 15 islas y todos lagos unidas por puentes. Y por abajo de los lagos se pasa en los túneles, en los trenes. Entonces, sentada mirando, no me di ni cuenta, pero el hombre salió, lo pude ver, lo pude saludar. Le dije que sería la única oportunidad que tendría de saludarlo, porque después me iba a venir para Uruguay. Seguramente él no iba a venir. No sé si entendió algo poco, porque la verdad que mi inglés es muy malísimo. Entonces, se rió, pero yo le pude dar un beso.
Conociendo a Cristina Prato y sus economías de tiempo y su... disposición al trabajo, decir que dedicó 6 horas a esperar a un fulano, aunque sea Eric Clapton, es declarar públicamente una de las más grandes debilidades que yo le conozca.
No sé si es una de las más grandes debilidades. Yo, ¿sabes por qué lo quiero mucho a Eric Clapton? Eric Clapton es una persona que ha tocado toda su vida, pero él perdió un hijo. Y desde el momento que él perdió un hijo, él tuvo un comportamiento completamente distinto al que tenía. Y como sentí similitud conmigo, entonces empezó a gustarme y me empecé a enamorar de su música. Y empezó a gustarme y lo escucho y me encanta Eric Clapton. Todo siempre empieza por algo.
Y hay una canción, además, que hace referencia a esto, precisamente.
Ah, exactamente.
Una de las canciones más hermosas.
Es la más hermosa que él tiene.
Entonces, bueno. Sí. La verdad que por un problema generacional de que no conozco mucho de Eric Clapton, voy a cambiar de tema y voy a seguir con los invitados de la Feria del Libro, si a ustedes les parece bien. Y un invitado que llamó bastante la atención, o por lo menos a mí, es Fernando Zapata, el director de la CERLAC, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Por lo que estuve leyendo, él defiende mucho lo que es el derecho del autor, del escritor. ¿Él viene a exponer algo acerca de eso o otro tema?
Mira, realmente él fue invitado por nuestra presidenta el año pasado, cuando se encontraron en México, fue invitado para venir a esta feria. Luego yo hace 3 o 4 meses me encontré con él en Brasil en un congreso para directores de ferias y él concretó venir a Uruguay porque además él quiere Uruguay, le gusta Uruguay, ha venido muchas veces y tiene muchos amigos en Uruguay. De acuerdo a lo que él nos comentó, y bueno, el tema que va a tratar es hablar del libro y de los cambios que ha sufrido el libro, digamos, no el libro, porque el libro no tiene cambios, lo que tiene cambios es el soporte que lleva el libro. Entonces, él como que va a hablar un poco del libro papel, de los cambios que nos llevan al libro digital. Su fuerza está justamente en los derechos de autor. Y quizá el tema lo toque porque él dispone de 2 horas para su conferencia y se va a dedicar a todos los profesionales del libro, ¿no? Pero realmente él va a tocar un tema muy amplio que tiene que ver con el libro y seguramente tocará también los derechos de autor, que son su fuerte.
Claro, se plantea ahí un poco el como la dicotomía de, bueno, el a favor de la literatura... La piratería colabora, ¿no? Porque llega a más gente, pero por otro lado también, o sea, si los autores, los escritores no tienen un soporte económico, que es el que le da la venta de libros, tampoco se puede expandir la literatura. Eso fue lo que a mí un poco se me planteó cuando leía lo que expone este señor, ¿no?
Sí, yo opino también como tú, el escritor escribe porque le gusta, es su trabajo, además para algunos viven de eso. y evidentemente tenemos que respetar sus derechos. Ahora, bueno, lo que va a suceder en adelante con los derechos de autor, no sé.
Ya lo está viviendo la música, ¿no? También.
Claro, sí, lo está viviendo la música, sí, eso es cierto. Pero bueno, él tiene muchas conferencias dictadas en todas partes acerca del tema de derechos de autor y no creo que lo deje sin tocar aquí en Uruguay, y acá, evidentemente.
Acá en Uruguay, la Cámara del Libro, ¿está viendo ya ese tema del derecho a autor y lo que es la piratería por Internet como un tema de la agenda para decir, bueno, hay que tomar medidas o ver cómo pelear contra eso?
Mira, es un tema que está, siempre está, digamos, propuesto, cada vez que el directorio de la Cámara del Libro se reúne, ese tema siempre está sobre la mesa. O sea, no hay que ponerlo como punto de conversación, sino que si surge algo o pasó algo que toque ese punto, se desarrolla el tema. Y se discute y se habla y se buscan formas de solución. Hay abogados que han trabajado sobre los temas, que han hecho incluso cartas para presentar a determinados lugares. La Cámara del Libro trata, por supuesto, de defender al autor, la piratería y todo lo demás.
Sí, también está el tema de las fotocopias, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, sí. Sí, el tema de las fotocopias quizá con el libro digital pueda cambiar un poco, no sabemos. Es un poco adelantarnos. Todavía en Uruguay me parece que estamos muy en pañales con el tema libro digital.
Pocas veces he visto una feria tan bien preparada como esta en cuanto a materiales que están circulando. La prensa tiene conocimiento con anticipación de la agenda, de los invitados internacionales, los expositores. A los expositores se les dio la oportunidad de que eligieran libros para resaltar en los materiales que se están difundiendo. Es un trabajo organizativo muy bueno, les felicito por ello. Pero me quiero detener en esto precisamente, lo que las editoriales, algunas editoriales, ¿no?, han propuesto como títulos destacables. Son todos muy interesantes porque fue una selección bien hecha por parte de las editoriales, pero quiero detenerme en uno de Banda Oriental, que se me hace agua la boca, quiero leerlo cuanto antes, el de Marcia Collazo, La Tierra Alucinada, una novela que tiene como subtítulo Memorias de una China Cuartelera. Cuando trajimos a Marcia Collazo el año pasado acá, Marcia Collazo fue ganadora de Bartolomé Hidalgo, la trajimos acá para que hablara de su novela premiada, dijo que esta novela iba a aparecer y efectivamente cumplió. La verdad que esto va a ser una buena lectura y seguramente también un éxito como fue la anterior novela de Marcia Collazo. Y también quiero resaltar otro libro que, bueno, me parece que a la gente que le gusta el humor, además de tener a Juseca, todo Juseca, publicado por Planeta también a disposición, un nuevo libro de Burel, que siempre importa, hay un libro de humor desopilante de Andrés Reyes, el propio fútbol uruguayo, que seguramente va a estar presente en la feria, como también va a estar Guillermo Lócar con Voces Anónimas.
Sí, 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 por supuesto.
Va a haber mucha gente ahí.
Sí, siempre, los años que cuando está Lócar, siempre se presenta en el Salón Azul, que es para 500 a 600 personas, a ver, siempre está lleno.
En el Salón Azul este año, por lo que recuerdo, va a estar Lócar, va a estar el libro sobre Peñarol, porque está la promesa de que vaya Pacheco y Morena.
Sí, sí.
Va a haber Rolón, supongo que va a estar en el Salón Azul.
Rolón va a estar en el Azul también, sí, Rolón va a estar en el Azul.
En fin, o sea, la gente
ahí, que el Salón, te digo una cosa, este año es el año que el Salón Azul fue más pedido por los editores para presentar libros. Porque todos los años, como es tan grande, se le tiene miedo al Salón Azul, porque a nadie le gusta hacer una presentación y que el autor esté al frente y vea 100 personas y toda la sala vacía. Entonces, en general, te pedían la sala más chica, que es el Salón Dorado. Eso fue en el año 2010.
Así que estamos hablando de 150, 200 personas, Salón Dorado.
El Salón Dorado estamos hablando de 130 y de pie pueden haber 40 o 50. 150 tiene el rojo, 30 o 40 de pie, y 500 tiene el azul, pueden otro tanto, puede ir por los costados, por las escaleras. Ahora, lo que yo he observado, que es la tercer feria que yo participo como gerente de la Cámara, porque que participé como vendedora de feria, muchas. Pero como gerente de la Cámara del Libro, yo he observado que el año pasado las actividades tenían tanta cantidad de gente que este año Nadie me pedía el salón dorado. Todos quieren el salón rojo, que es más grande. Y muchos que nunca quisieron el salón azul, ya están pidiendo el salón azul porque están seguros de que lo van a llenar. Eso habla muy bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya no tienen temor, porque saben que el público responde, que el público va a ir, que va a participar, porque el público está interesado en verlos.
Estamos otra vez en el corte.
Bueno, muy bien, estamos con Cristina Prato y la manera de contactarse con nosotros es 2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy, o nos puede mandar mensaje de texto al 8810. Vamos al bloque y ya volvemos.
Señoras y señores, estamos en 2030 con la 35ª Feria Internacional del Libro, con la gerente de la Cámara Uruguaya del Libro, Cristina Aprato, que dice que, bueno, que hubiera preferido que en lugar de este tema estuviera solo Sting. Pero no le hicimos gusto. ¿Qué vamos a hacer?
Cristina, estamos hablando de la feria y queríamos preguntar el tema de la entrada. ¿La gente puede ir? ¿Es entrada libre?
Sí, la entrada a la feria es libre, es gratuita, por supuesto, entrada libre. Van a tener dos entradas de acceso por la carpa y también pueden entrar por las puertas de la intendencia. El tema es que, claro, si entran por las carpas, empiezan a circular ya por el comienzo de la feria y luego terminan en el atrio de la intendencia, que es donde ahí terminan de ver todos los stands que van a estar armados.
¿Y qué, cuántos stands van a haber? ¿Qué cantidades?
Bueno, mira, nosotros en esta feria vamos a tener 90 stands de 49 expositores. Luego van a haber cuatro radios. La radio El Sodre, que va a estar con un stand propio todos los días y va a estar haciendo su todo desde la feria, o sea, toda su programación. Luego va a estar Sarandí, Océano y El Espectador, que van a estar con programas. Y luego vamos a tener tres diarios, La Diaria, Voces y la que sale los viernes, ¿cómo es que se llama?
Brecha.
Y Brecha. Esos tres van a estar ocupando, digamos, con un lugar para poder trabajar allí con el público.
Muy bien. Para la distribución de los stands, o sea, quién va en cada lado, sobre todo, supongo que las editoriales arreglarán dentro de la misma cámara, pero por ejemplo, lo que son los medios de prensa, las radios, los diarios, ¿cómo se define en dónde va cada uno?
Bueno, mira, nosotros lo primero que hacemos es otorgarle el espacio a nuestros socios y a la intendencia de Montevideo que coorganiza con nosotros. Entonces, la Intendencia de Montevideo elige un lugar, la Radio del Sodre elige otro lugar, porque lo compran los lugares, y luego los stands se compran y se sortean a los socios. Los socios los sortean de acuerdo a primero los que compraron cuatro, que es lo máximo que se puede comprar, luego los que compraron tres, los que compraron dos y los que compraron uno. En el atrio y otro sorteo para la carpa. Y cada uno se va ubicando con un plano, que por supuesto lo hace un arquitecto, un plano desarrollado, y ahí se van ubicando cada uno de los expositores. Y luego, las radios que van, digamos, a hacer un programa, se les adjudica un lugar que tiene que ser especial, porque tienen que tener donde enchufar, donde tienen que tener internet, o sea, tienen que tener una cantidad de condicionantes que solo un lugar de la intendencia se los permite. O sea que ese lugar queda libre para ellos. Y luego la prensa escrita, para la cual ya no teníamos más lugar, porque la intendencia nos está quedando muy pequeña, no nos cabe. Todo lo que necesitaríamos poner no cabe dentro de con la carpa y el atrio no alcanza. Entonces ubicamos un espacio, porque no queremos dejar a nadie afuera. Entonces ubicamos un pequeño espacio que van a compartir, va a estar separado y lo va a compartir la prensa escrita.
Muy bien, ¿y qué expectativa de público tienen en comparación con el año pasado de cuanto al tránsito de gente? No sé si la cámara cuenta eso, ¿tiene alguna manera de cuantificarlo o lo único que les gusta es verlo lleno siempre?
Mira, nosotros podríamos cuantificar si cobráramos la entrada. porque de acuerdo a la cantidad de entradas que vendiste, son las personas que entran. Pero en nuestro caso hay dos cosas que hacen que eso sea imposible. La primera es que la intendencia por sí sola tiene circulación de público, que no viene a la feria, que viene a hacer trámites, pero que se queda en la feria, si quiere, alguno. Y después tenemos el público que entra y sale de la feria, que es nuestro público. Nosotros calculamos que a la feria hacemos un promedio entre 8 y 10 mil personas por día, porque el sábado y domingo vienen más personas, el viernes se quedan hasta las 10 de la noche, y cuando hay actividades arriba, en tres salas, solamente en tres salas, por hora, hay 500, 750 personas que están ahí, en las salas, más la gente que está abajo. O sea, cada año hay más público.
Hay un récord también de actividades este año.
Sí, hay 120 actividades a desarrollar. Es mucho. Muchísimas
actividades. Hay mucha gente que va exclusivamente a la actividad, no va a la feria.
Pero tú sabes que la gente que va a las actividades, después, algo de la feria ve. Porque la feria está y llama la atención. Porque tú recuerdas que los stand de la feria atraen. Y además, nosotros, como Cámara del Libro, todos los años damos un premio al mejor stand. Entonces,
que el año pasado lo ganó Ediciones de la Plaza,
lo ganó,
con una recreación gauchesca magnífica.
Magnífica estaba. Entonces, claro, ganan un premio que después al año que viene se ven beneficiados por haber ganado ese premio, porque al año siguiente el stand le cuesta la mitad por haber ganado el premio al mejor stand. Pero se preocupan mucho de que el stand esté lindo, de que esté vistoso, de que atrape al público. Entonces el público a veces sube para ver la actividad y baja, pero alguno queda, siempre quedan.
Sí, por supuesto, es la mejor vidriera de la editorial. Y ya que con la gente no se puede cuantificar en la venta de libros, porque si bien la feria es tanto como para promocionar, supongo, sobre todo su objetivo principal, pero también para vender, ¿eso también se cuantifica o cada editorial se lleva sus números y no se comparte en la cámara?
Mira, la Cámara del Libro no controla la parte económica, o sea, no controla cómo funciona el negocio de cada socio. No le puedo preguntar a un socio, ¿cuánto vendes tú? O sea, no corresponde a la Cámara del Libro. Generalmente se comenta, vendí más que el año pasado, o todavía estoy lento, o tú pasas por delante de uno y te dice, ya estoy bien, entonces tú ya sabes que ya está bárbaro, pero tampoco nos atreveríamos como cámara a preguntarle, ¿cuánto vendiste? O sea, te pueden decir muchos libros, sí. Una cosa muy interesante que se ve en las ferias, tú sabes lo que es, que yo lo he vivido eso, es cuando un escritor presenta un libro en la feria, de pronto la editorial que lo presenta en la feria vende 80, 90, 100 libros. Pero todas las librerías que están en los alrededores de la intendencia te dicen al otro día, ¡pah! ¿Cuántos libros vendí de tal? Y es porque anoche lo vieron en la feria. Sucede eso. Suele suceder.
Muy bien. Guarda los números, la señora Cristina. Me parece muy bien. Porque si no, después vamos a pedir precio y nos van a querer dar.
Recuerdo algunas observaciones que en la prensa salían cuando había algún periodista cultural que, en fin, iba a la feria. Una de las observaciones, que esta feria la cubre ampliamente, es el tema de cuán poco internacional era la feria. Esta feria, desde mi punto de vista, está muy internacional. Sí. Otra cosa que a alguna gente le causaba como una especie de sarpullido era, ¿pero cómo? Es una feria. ¿Cuántos libros de rebajados, cuántos libros están grandes que dedican a vender solo ofertas? Eso como con cierto malestar. ¿Cómo ves usted?
Bueno, yo tengo mi impresión personal con respecto a eso y la corroboré cuando estuve en el encuentro con todos los directores de feria en Brasil. Y es...
Con todos los directores,
de feria de Latinoamérica y del Caribe. Y todos planteábamos lo mismo, que son los comentarios que se hacen en la feria, que la feria, que se venden saldos, que se vende esto. Bueno, hay varios temas acá. Primero, nuestros socios de la Cámara son editores, libreros, salderos, distribuidores. Yo no puedo decir, tú venís a la feria, tú no venís a la feria, tú vendés, tú no vendés. No. Segundo, La feria, la palabra feria, que viene ya de allá de los italianos, que dice fiera, se llama fiera, y es, se vende de todo, hay de todo, acá hay de todo. Entonces digo, no podemos ponernos a distinguir, a ver, vamos a vender solamente las novedades. Pues entonces no es una feria, es una muestra. Tenemos experiencias en otros países, por ejemplo España, la feria que es ahora, la Feria del Libro, no se vende. Pero es una feria que no es para vender, es ir para mostrar, para vender derechos. La nuestra es una feria donde se ve, donde se expone, donde se vende, donde se ven a los escritores. Es una feria. Hay de todo.
Me gustó eso de fiera. Estamos con una fiera del libro que se llama Cristina Prato. ¿Hablando de qué?
Estamos hablando de la Feria Internacional del Libro.
Y nos tenemos que ir al corte. ¿Qué le pareció la opinión que dio Cristina Aprato? ¿La sintió usted, Oscar? Sí. Ya hay un centro de conferencias enorme. Hasta Panamá, dijo. Hasta Panamá tiene un centro de conferencias. En Panamá hay mucha plata también, no hay lo diga con plata, ese tono.
Pero el centro de conferencias, sí, se hace una feria, que es la milésima parte de la feria que nosotros hacemos, en ese divino centro de conferencias, donde hay algo que a mí me encantó. Tienen el área del periodista. Y ahí están las radios, los diarios, está la televisión, en todo un área gigante el centro de conferencias. Ese es mi sueño.
Bueno, yo diría, comprometa públicamente a Ana Olivera, apenas pueda. Nosotros lo vamos a hacer también.
Espectacular.
Y a Ehrlich, mientras sea ministro de Cultura, a ver si hacemos una gran sala de convenciones y conferencias que estamos pidiendo a gritos. Sí, esto ya le quedó chico a la feria y a la Cámara del Libro.
Sí, nosotros ya no entramos.
No sé cómo el año que viene, con todos los planes de ampliación que hay, embajadas que ya están pidiendo para venir el año que viene, ¿cómo se va a seguir ahí? Parece harto difícil.
Sí, cualquier cosa, si no, cortamos 18 y la plantamos ahí, desviamos a los ómnibus por Colonia y San José.
Yo propuse eso.
Está bien.
Yo lo propuse, yo le dije a Ana Olivera, ¿por qué no cortamos 18 en vez de Santiago de Chile? Y que los ómnibus den la vuelta son 10 días.
18 se corta a veces por hechos muy menores.
Bueno, 10 días o 12 días, no es nada. No es nada. Bajan por Ejido, ¿no?, y vuelven a tomar 18.
Sí, yo realmente lo planteaba como un poco exagerado, pero
no,
bueno.
No es exagerado.
No es exagerado para nada.
No, para nada. Para nada. No es exagerado. Bueno,
tome la idea, Soba. Impulse.
Defendiendo los derechos de autor, la Cámara del Libro me va a tener que pagar algo por esta idea.
tres libros, se lleva tres libros.
Bueno, cuatro. Estamos hablando de la Feria Internacional del Libro. Va a ser a partir del miércoles 3 al 14 de octubre, pero la inauguración es el martes 2, a partir de las 19 horas, y es con entrada abierta, así que quien quiera concurrir, a partir de las 19 el 2, y del 3 al 14 de octubre, o sea, de este mes, tenemos la Feria Internacional del Libro, que va a ser de lunes a jueves de 10 a 22 horas, viernes y sábado, fines de semana de 10 a 23 y los domingos de 14 a 22.
Marcelo Sobey, la música que estamos escuchando no es casual. Para este último bloque estamos escuchando música celta, precisamente porque en el día de la inauguración, si uno piensa, bueno, pero escuchar a un ministro puede ser un poco aburrido, escuchar a... Ah, eso me aburre. Hay gente que no le gustan los actos protocolares, pero para acompañar eso que puede ser un poquito aburrido, va a haber música celta.
Sí, va a estar el enclave, que además, además de la música, ellos van pasando como si fuera una película, toda en una pantalla que se suma la música con la iluminación y la ilustración. Realmente es fantástico, estuvimos mirándolo por internet y creo que va a gustar muchísimo. Es algo diferente, pero muy, muy interesante.
Totalmente, muy audaz la idea esta, ¿no? Sí. Escuchar música celta en la inauguración de la Feria Internacional, seguramente después como premio, estímulo a quienes soportaron, no la música celta, que es disfrutable, sino lo demás, hasta quizá haya un brindis ahí, no sé si con agua o Coca-Cola, pero quizá
por
haya.
Supuesto, siempre hay un brindis. Después de cada uno de nuestros eventos importantes, un buen brindis con un buen vino fresco y algo para comer, por supuesto.
Tengo la impresión de que esta feria pinta tan bien que ya tienen que estar pensando en cómo ampliarla en otro lugar el año que viene, o cómo ampliarla en el mismo lugar.
En otro lugar va a ser difícil, porque la intendente Ana Olivera, cada vez que decimos que la feria nos va a quedar chica, ella nos dice, tenemos que encontrar la solución, pero de la intendencia ustedes no se van. Permanentemente nos está diciendo lo mismo.
Digamos, porque se ocupa el atrio, se ocupa la explanada, todo lo ocupable de la explanada se ocupa, pero además de eso se ocupan los salones. Varios salones, ¿verdad?
Que también los tres salones de la intendencia empiezan a quedar pequeños. El año que viene quizá haya que habilitar el piso 2, la sala de ceremonias, que nos dijeron que la podemos usar si queremos. Es muy grande, pero bueno, tiene un piano, de pronto para eventos con música, que hay muchísimos eventos con música. Por ejemplo, Roy Berocay va a estar con su banda, Max Aguirre va a cantar, va a traer un músico, pianista, un guitarrista, y van a cantar canciones de Zita Rosa dentro de la presentación del libro. Y hay otras actividades más que también tienen música. Esa sala es ideal. Pero bueno, para el año que viene hay que repensar, porque la feria, así como está planteada, es pequeña el espacio.
Y nombró a Roy Berocay. ¿Va a haber un espacio para los niños? O sea, las escuelas, por ejemplo, ¿pueden ir a pasear a la feria y no ver más que stand para gente grande, libros para adultos? O sea, ¿hay actividades pensadas para los niños?
Por supuesto que sí. Entre las 9 y las 11 de la mañana y las 1 y media y las 3 y media de la tarde, las actividades que hay son todas para niños. Todas actividades de escritores presentando libros, música, teatro. Y no es una feria solo para adultos, porque cada editor, librero, distribuidor tiene un área que es de literatura infantil. La literatura infantil no se puede dejar de lado nunca, porque si hay alguien que lee y que le interesan los libros, ese es el niño.
Muy bien, entonces agregamos Coca-Cola para el brindis también. El vino fresco
hay.
Y Coca-Cola también.
También hay.
O refresco cola, mejor.
El próximo sábado hay un gran evento, que es, como todos los años, la entrega de los premios Bartolomé Hidalgo. Es, quiera sea o no, es el premio más prestigioso que tienen las letras uruguayas en diferentes rubros, en narrativa, en el libro periodístico y político, en el libro histórico, en la literatura infantil, en poesía, en divulgación. También se premia, que por ahora es un misterio, porque nada más conocemos ya las ternas, los ha divulgado la prensa, pero se premia a la revelación del año, a un autor o una autora, en general joven, que irrumpe en el mundo editorial con mucha fuerza, y los socios, especialmente los libreros, dicen, esta persona es la revelación, y eso lo vamos a conocer el sábado. Y también se premia la trayectoria, premio que es de mucha expectativa. En general hay gente, como lo dice el título, gente que recibe Bartolomé Hidalgo por una amplia y buena y continuada producción intelectual. Y dentro de los otros premios, en una ceremonia que va a estar animada, en este caso por el Club del Toby, una ceremonia que en general hacen muy bien, hacen rápida, no es una ceremonia pesada, le va a estar conduciendo alguien de acá, de la radio, junto con Ana María Mirraji, va a estar Gonzalo Sobral.
Sobral, sí. Ajá. Sí, va a estar Gonzalo y Ana María Mirraji.
Así que tenemos un elemento más para decir a la gente, vayan ese sábado a la hora 19, en el Salón Azul. Sí, de a las 19. La intendencia.
En general, la prensa nos ayuda mucho para este evento, porque las entregas de los Bartolomé Hidalgo a los premiados generalmente los hacen gente de prensa, ¿no?
Bueno, hay periodistas que van.
Muchos periodistas, sí.
Van como lectores a la feria.
Ah, sí.
Lo he visto a varios periodistas que van, se llevan fajos y fajos y sí, fajos, sí, incontables de libros. Recuerdo a Daniel Castro, es un clásico de la feria.
Y Daniel lee mucho, además.
Gorsi es un clásico de la feria. La gente que le cuesta a veces identificar a Gorsi como un gran lector, porque es tan futbolero y tan pesado con la camarita celeste, y sin embargo es un lector descomunal. Se lleva es el cliente ideal.
Sí, 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 sí,
sí. Los bolsones llenos de libros para leer, algunos leerá, otros los regalará, y Daniel Castro se lleva bolsas más grandes que él. Él no es muy alto, hay que decirlo.
Sí.
Bolsas enormes. Y otros periodistas, he visto a Blanca Rodríguez, por ejemplo, comprando muchos libros.
Sí, siempre está también Blanca.
Y Cristina Prato, yo no sé cómo va a trabajar esos días, porque usted es una lectora voraz.
Sí, yo leo mucho.
Manotea libros de los
stands. Yo leo mucho, no.
¿Le hacen rebajas por ser la gerente?
Sí, siempre, eso sí. Bueno, tengo quien me regala, quien me vende, y a veces, como leo mucho, me da un poco de vergüenza que me regalen tantos libros. Entonces voy a una distribuidora que tiene todo, y le digo, vendeme tal, y igual me hacen un buen descuento también. Pero sí, yo leo 3-4 libros por fin de semana a veces.
O sea, no hace nada más que leer.
No, señor, hago todas las cosas de mi casa y además leo. Lo que sucede es que leo mucho y muy rápido.
Siempre y cuando no haya algún artista reconocido para ir a ver y darle un beso, como no, Paul McCartney, Sting.
O no haya teatro, o Boca no obtenga el cascanueces o algo por el estilo, entonces ahí ya cambio el rumbo.
Esta radio está apoyando, y va a haber una tertulia además funcionando dentro de la feria, está apoyando a la Feria del Libro, como otros medios de prensa, así que estamos convocando al público. 2030 también lo apoya. Estamos convocando al público. Repita los datos, Soba.
Estamos hablando de la 35ª Feria Internacional del Libro. Empieza el martes 2 a las 19 horas, pero abierta a todo público a partir del martes 2 y a partir del 3 al 14 de octubre, de 10 a 22 horas, viernes y sábado de 10 a 23 y los domingos de 14 a 22.
Cristina Prato, le agradecemos su presencia junto a Energías para el martes.
Bueno, yo les agradezco a ustedes por haberme invitado y realmente muchísimas gracias por el apoyo, y espero que el martes va a ser fantástico.